Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buena mañana de domingo, amigos y amigas oyentes de Paralelo 20. Ayer estuvimos aquí al pie del cañón, como se dice, porque era un día señalado y además era el primer programa del año y en Día de Reyes. Así que teníamos que estar sí o sí, porque es el primer día del año. Pues ya hacemos un pregrabado, un refrito, como dicen muchos, pues quedaríamos fatal. Así que nos vinimos todos, a pesar de que sea Día de Reyes, aquí no grabamos nada y lo hicimos en directo. Pero hoy, tanto Adriana como Pilar, pues tenían ahí compromisos familiares y últimas obligaciones con los retazos todavía de la Navidad, que aún quedan por cubrir, así que como las hice trabajar en un día tan señalado como el de ayer, pues las he dado libre. ¿Por qué? Porque soy así, un jefe bueno, como los que ya no quedan. Y como estoy solo, pues he pensado que podríamos recopilar con la ayuda del técnico de Adrián, que le he enrollado esta mañana de domingo. Digo, Adrián, a ver, vamos a tener que hacer un trabajo aquí especial. Nuestro técnico de hoy, pues hemos hecho un resumen de un par de programas que tuvimos durante el año pasado a modo de despedida del año, ¿no? Donde reunimos además a periodistas viajeros y fotógrafos, amigos en definitiva, que nos contaron anécdotas que les habían ocurrido durante sus viajes, durante el periplo de todos los viajes que ellos han hecho en su vida, ¿no? Que son muchos. Unos programas que en su día además quedaron muy bien y sin duda de los más exitosos según vosotros, los oyentes que nos dais vuestra opinión a través de los Twitters, de los Facebook y de los mails que nos mandáis, ¿no? Si os parece, vamos a volver a escuchar alguna de estas anécdotas y así sonaron, así nos las contaron. Fijaros, comenzamos con Alfredo García Reyes, periodista y además fotógrafo también, y Sele, del Rincón de Sele, que como sabéis es bloguero y embajador de Paralelo 20, ¿no? Que hablaron de aterrizajes complicados y curiosos, y así nos lo contaron ellos, veréis qué curioso. Alfredo García Reyes, en un viaje las cosas inesperadas te pueden suceder al minuto, como hablábamos, ¿no? No solamente en el propio viaje, sino que subido a un avión, como ha sido tu caso, ¿no?
Esto además
¿qué
no
te
fue...
pasó? A ver, miedito y seguro, ¿no?
Miedo, más miedo que en mi vida, vamos. Yo en este viaje, a ver, fue de vuelta además, de vuelta a España. Pues bueno, si por lo menos vas antes, te pasa antes, pues por lo menos dices, bueno, tengo el viaje para luego quitarme el sabor de boca, pero fue el mal sabor de boca. Pues fue volviendo de Edimburgo, donde habíamos pasado unos días fantásticos, Edimburgo y Glasgow, dos ciudades que por cierto recomiendo mucho visitar porque son dos ciudades fascinantes. Uh-huh. Entonces nosotros teníamos una escala en Plymouth antes de venir para España, porque era el vuelo de British Airways que lo hacían así, de esa manera, para recoger más viajeros. Y claro, cuando montamos en el avión a las 7 de la mañana, por cierto, que era muy temprano, no nos dijeron nada, pero resulta que ese día, de forma absolutamente sorpresiva, se habían desatado vientos huracanados en Inglaterra. Entonces, uh-huh, al intentar hacer la aproximación hacia el aeropuerto, ya el comandante nos avisó de que íbamos a tener serias turbulencias, heavy turbulence, vamos, uh-huh, y ya dijimos, uy, aquí algo pasa. Pero claro, ya nos quedamos absolutamente acongojados cuando vimos que todas las azafatas sentaban en sus sillas correspondientes, pero bien cinchadas, con sus cinturones.
¿Y el avión moviéndose?
El avión moviéndose muchísimo. Uh-huh. A ver, si hubiera sido solamente el movimiento, vale. El tema es que tuvimos cuatro aterrizajes fallidos porque no había manera de aterrizar. Uh-huh. Intentamos aterrizar en Manchester y ya en un momento dado ya subió el comandante y nos dijo que íbamos a intentar volver a Edimburgo y que no había garantías de que hubiera combustible suficiente. Así que os podéis imaginar el viajecito tan fantástico.
Es verdad que el tema de los aviones, fíjate, yo haciendo un viaje a Isla Mauricio, pues había como también una tempestad y no conseguimos, intentó el avión como aterrizar dos o tres veces, era imposible, casi pegaba con las ruedas con la pista y tenía que despegar otra vez por de todo lo que se movía. Y el piloto intentó tirar hacia Isla de Reunión. Y cuando llegamos a Isla de Reunión, porque ya no tenía combustible, de tanto volver a elevarse el avión y volver a intentarlo y volver a elevarse y volver a intentarlo como tres o cuatro veces, pues dice, mira, tenemos que echar combustible en Isla de Reunión. Y fuimos a Isla de Reunión. Y la tempestad iba avanzando hacia Isla de Reunión y nos avisaron que posiblemente no podríamos regresar a Mauricio y tendríamos que seguir, porque a Reunión también iba a llegar la tormenta, tendríamos que seguir hasta Madagascar. O sea, imagínate el viajecito. Cuando despegamos hacia Madagascar, el piloto dijo, parece que está amainando, volvió a Mauricio y la verdad es que hicimos otros dos intentos, pero es alucinante, ¿eh? Porque ves cómo se abren los compartimentos, se caen las cosas, saltan las máscaras de oxígeno, tú dices, de aquí no salgo, y al final conseguimos aterrizar afortunadamente, ¿no? Pero la gente que estaba en el aeropuerto esperándonos estaban alucinados, decían, estos no son capaces de aterrizar, no son capaces. Dice que el avión se movía de un lado a otro. Muchas veces no lo sientes dentro, solo estás tan mareado que ni lo sientes, ¿no? Sele, ¿a ti te da algo parecido? ¿Qué?
Pues estáis hablando de momentos de canguelo en el avión y me ha venido a la cabeza, vosotros seguramente hayáis estado en Dubái, ¿no? En Dubái, ¿qué puede llover? ¿Una vez a cada varios años?
Cada miles de años. Sí.
Pues me cayó una tormenta tropical. Es que además es alucinante decir tormenta tropical. En los alrededores de Dubái y estuvimos más de una hora y llegaron a decir que podía haber problemas de combustible, que ese tipo de cosas a mí no me interesa que me las diga la azafata, ¿sabes? Prefiero no saberlo y fíjate el miedo que pasamos y tuvimos luego, conseguimos aterrizar y quedarnos un día. Y otro día hemos vivido como caía un rayo en el avión y sonaba un petardazo tremendo. Iba con mi mujer llegando a París y mi mujer nada más bajarse del avión dijo, me cojo un tren de vuelta a Madrid, yo no vuelvo a montar en avión. Al final se aplacaron los ánimos y volvió a montar en avión.
En Cuba pasan cosas curiosas, ¿no? Yo estuve allí trabajando dos años y íbamos con turistas en esos Antonov típicos de cubana de aviación, por ejemplo, pues irnos desde Varadero hasta Cayo Largo o hasta Trinidad, y cuando enchufaban el aire acondicionado, el aire frío se juntaba con el calor que hacía dentro del avión y se condensaba, ¿no? y se formaba como humo. Justo cuando despegaba, el aire estaba más fuerte, se tornaba más en humo y la gente, no veas cómo chillaba en el avión creyendo que el avión se estaba quemando y era el aire acondicionado que salía y que lo podías ver con la mezcla con la temperatura de dentro del avión, de la cabina. El aire pues se convertía en humo y parecía realmente que se estaba incendiando desde la cabina del piloto hacia los pasajeros, ¿no? Y todo el mundo se levantaba chillando, era algo...
¿Cómo has dicho que se llamaba la marca de los aviones? ¿Aeroplof?
Antonov, ¿no?
Aeroplof, había...
Aeroplof es la rusa, esa es la rusa. Aeroplof.
Eran los Antonov estos rusos, que ya no sé si seguirán.
Son primos.
Y este fenómeno de la condensación yo lo he visto en un vuelo desde Guinea-Bissau. También, y encima, ¿no?, combinado que... volábamos con la TAP y yo creo que las azafatas tenían tanto miedo de que entrara cualquier bicho que encima lo mezclaban con aerosoles, insecticidas, sí. Y entonces aquello era ya el smog, vamos, directamente.
Bueno, qué bien, menos mal que esos momentos duros se convierte en esos momentos duros de algunos aterrizajes, se convierte en una anécdota a contar, a veces como una heroicidad, ¿no? Como veis, como lo cuentan nuestros amigos. También hablamos con Alicia Sornosa, que en ese momento que la llamamos estaba de viaje, ahora también, a día de hoy, primeros días de año, está por Etiopía. En esos momentos también estaba de viaje en su moto, como siempre, o estaba descansando y preparando un viaje, como ya sabéis, que es también embajadora de Paralelo 20, y ahora mismo está por Etiopía, como hemos dicho, y nos mandan saludos cada semana que ponemos en las redes sociales del programa para todos vosotros. Bien, con Alicia narramos ahí también un par de anécdotas, una con un dron en la frontera china, otra difícil situación que le ocurrió cruzando Asia, donde creía que la querían cortar el cuello, y otra muy simpática, un poco más gastronómica, algo así como, la preguntamos a qué sabe el semen. Sí, sí, no os escandalicéis, amigos, ya veréis a qué sabe algunos semen, claro, algunos. Vamos con Alicia.
Hola, buenos días a todos.
¿Qué? Te he dicho, no sé si estás viajando o descansando. ¿Dónde te pillo? ¿Descansando?
Estoy cogiendo fuerzas para volver a irme.
Qué bueno, qué bueno. Oye, los gestos, las costumbres, ¿no? Las leyes de los países. Qué difícil a veces, ¿no? Y qué situaciones complicadas te puede crear, ¿no?
Pues sí, porque todos nos creemos que con los gestos vamos a todas partes. Uh-huh. Y no es cierto. A veces te pueden meter en un lío.
Por ejemplo...
Pues mira, por ejemplo, a mí me pasó una cosa muy curiosa en Kazajistán, llegando a una gasolinera. Uh-huh. Imaginaros Kazajistán,
en tu moto, bastante... llegando en con tu moto.
En moto, uh-huh. Sí. Moto en reserva. Busco uh-huh. gasolinera en una carretera que era una línea recta medio desértica en Kazajistán. Y llego a una gasolinera que nada, que tenía una caseta con el señor que estaba dentro que te cobraba y te ponía la gasolina, uh-huh. Otra casetilla con sombra, con un surtidor debajo, y un tío con un Kalashnikov, bueno, o lo que fuera, que no sé de armas y no sabría deciros exactamente, que me mira cuando yo llego con la moto. Aparco al lado del surtidor, uh-huh. y el señor del Kalashnikov me mira y se pasa el dedo índice por el cuello. Trin, uh-huh. trin, ¿y qué pienso yo? Este señor me va a matar.
Sí.
A lo que me está diciendo, me va a cortar el cuello, me va a pegar un tiro, y entonces cojo la moto, arranco y salgo medio agachada, muerta de miedo, diciendo, ahora es cuando dispara y me mata por la espalda. Uh-huh. Pero claro, yo voy en la moto en reserva, tengo que encontrar otra gasolinera donde no me quieran matar. Y llego a otra gasolinera unos 20 kilómetros más adelante. Y me vuelve a pasar lo mismo. El señor del Kalashnikov me vuelve a señalar con el índice
otro,
el cuello. Y se
pero
lo...
otro.
Otro, otro. Otro. Uh-huh. Digo, bueno, no me pueden querer matar todos en este país. Y este señor que estaba con el Kalashnikov, que me estaba haciendo así esa seña en el cuello, sí. Nada agradable, habló y me dijo, full, full. Y ahí en ese momento entendí que lo que me estaban diciendo era...
Que no tenía gasolina. Tú,
claro, que si quería el depósito lleno. Y lleno para ellos era como por el cuello. Pero yo, de verdad, ¿no os imagináis el miedo
no,
que
no,
pasé
no. Imagínate.
En la primera gasolinera?
Vamos, tú y cualquiera, ¿eh? Tú y cualquiera.
¿Verdad?
Oye, más miedo que cuando, y esto lo contaste aquí en un programa, más miedo cuando casi se declara la guerra entre China y la India por tu culpa. Anda, cuéntalo.
Bueno, es que de verdad que hay veces que ocurren cosas. Esto ha sido hace nada, en el mes de junio he estado haciendo un viaje junto con otros grandes viajeros en moto, siempre en moto, por los Himalayas indios, por el Valle de Sangla y de Spiti. Y hay una zona del Valle de Spiti que está muy pegada, pero a nada, pocos metros de la frontera con China. Uh-huh. Y está todo lleno de militares que están medio escondidos entre las montañas. Uh-huh. Y nosotros íbamos, este año hemos ido con un equipo de grabación y llevábamos un dron que por supuesto no habíamos registrado, ni habíamos pedido permisos ni nada, ¿no? Yeah. Y llegamos a un templo muy bonito que se llama el Templo de Ki, que está en una zona muy alta, que tiene un monje momificado al lado del templo, y entonces es un sitio donde hay peregrinación y la gente va a verlo. Y bueno, estamos por ahí, nos da el cámara las órdenes y nos dice, bueno, a ver chicos, vais a subir por la carreterita, vais a llegar aquí, yo voy a coger el dron, voy a hacer un plano, bueno, una cosa maravillosa. Y cuando llegamos con las motos, de repente vemos que sale un tipo con unos bigotes tremendos, con un turbante de camuflaje y vestido de militar, que sale corriendo hacia donde estamos nosotros, pegando gritos en hindi, que no le entendíamos, pero entre los gritos se oía la palabra dron. Nos quedamos helados porque decimos, ostras, nos ha pillado, nos lo va a quitar, pero no, este señor, bueno, corriendo le dijimos, es un juguete, it's a toy, don't worry. El tío paró en seco, nos miró y bueno, le salían los chorros por el turbante. Uh-huh. Y es que nos explicó después, cuando aterrizamos corriendo el dron, claro, y se lo enseñamos diciéndole que no estábamos haciendo nada, pero este señor lo que se creía era que desde la frontera con China estaban pasando un dron o 100, los que vinieran después, para espiar toda esta zona de la frontera montañosa.
Sí, sí, vamos como sacando fotos de las, no sé, de los puestos militares.
Claro, de los puestos militares. Y entonces nosotros, claro, en ese momento nos empezamos a reír y a pensar, joder, imaginaros que este señor llama por radio a quien sea y se organiza aquí la mundial entre China e India por espionaje, yo qué sé, y éramos unos pobres europeos que estábamos grabando un viaje en moto. Así que esa fue otra... que nos hizo mucha gracia.
Y tanto, vamos, en ese momento seguro que no. A ver, ¿a qué sabe el semen? Venga, cuéntalo.
Ay, es que así contado que era muy guarro y muy
Lo hemos dejado así para el final, creando ahí ambiente, ¿eh?
Pues fijaros, cuando uno va a países en los que no tienen ni idea del idioma y que no se puede ni leer, como puede ser, por ejemplo, Rusia o Japón, pues pasan cosas como estas. Para poder comer en un sitio, en un pueblo, en un barcito típico, lo mejor que puedes hacer es entrar, mirar en todas las mesas que se están comiendo y señalar alguna de las comidas que
quiero
que
eso,
guste.
¿No? ¿Te gusta el color y el aspecto? Y dices, bueno, pues quiero eso, ¿no?
Claro, pues bueno, no le decía, que señalas como diciendo, póngame de eso uno. Uh-huh. Y esto me pasó a mí en la isla de Hokkaido. Llegué también en moto, como no, y paré en un barcito de un pueblo a comer algo. Entonces yo entro ahí y me encuentro, claro, todo el mundo zampando, me pongo a mirar por las mesas a ver qué es lo que me gusta, y al lado de la barra donde yo me había sentado había un señor comiéndose, pues era como una especie de un cocido de cosas de mar, ¿no? Tenía unas almejas muy grandes, que a mí eso me gusta mucho, y dije, pues esto. Total, que me lo ponen a mí y es un caldo, pues con trocitos de pescado, con muchas aletas y mucho cartílago, que le gusta mucho a los japoneses, y con unas bolitas. Yo pensaba que era como cerebros de peces.
Ajá, sí.
¿Os imagináis un cerebro así, sí, con sus arruguitas? Y sí. Bueno, pues yo esto me lo como y digo, pues está muy bueno todo. Y nada, me lo como y le hago una foto a esto que no sabía lo que era. Y pasan los días y ya por fin me encuentro con una japonesa que hablaba bien inglés y le pregunto, oye...
Pero estaba rico, tú decías, es que rico está esto, ¿no?
Sí, estaba rico, no estaba malo, estaba bueno. Y le pregunto a la japonesa, le enseño la foto y le digo, oye, mira, ¿qué es esto que me he comido? Y la tía se empieza a descojonar y me escribe un link a Wikipedia para que me entere bien, ¿no? Entonces, cuando lo leo ponía semen de animal marino. Y ella me explicó que los japoneses, una de las delicatessen, que además es una delicatessen de algún restaurante de no sé cuántas estrellas de esas que dan por ahí, es semen de bacalao. Utilizan el semen de bacalao cocido y bueno, pues se lo comen, y yo me lo tomé en una especie de sopa. Y mi pregunta después de esto era, ¿no me habré quedado embarazada y tendré un sireno? Claro, ¿no?
Tendrás un pecezón.
Claro, tendré un sireno maravilloso, pero no.
Bueno,
era
Alicia,
solo de comer.
Bueno, ¿qué semen era? Pues lo dicho, semen de bacalao. Mal pensados, que sois todos unos mal pensados. Estaba con nosotros también Pedro Grifol, un tipo que siempre le traemos para que nos hable del lejano oeste, porque es el que más sabe, es el tipo que más sabe del Far West americano. Pero también, como ha viajado mucho por el mundo, pues le pasan cosas en otras latitudes. En esta ocasión, junto con Sele, nuestro bloguero embajador del Rincón de Sele, y el periodista Alfredo García Reyes, hablamos un poco de anécdotas de muertos y anécdotas de cementerios. Y así quedó. Oye, Pedro, con todos los sitios que hay para visitar en el mundo, te vas a Chile y te metes ahí en el cementerio de San Pedro de Atacama.
San Pedro de Atacama, sí, en el desierto más árido del mundo.
¿Cómo te da por hacer esas cosas?
Pues es que no hay muchas cosas que hacer allí. No hay muchas cosas que hacer allí, pero claro, tampoco es una visita que se hace de noche. Pero sí se hace ya cuando cae el sol, ¿no? Y bueno, pues es una visita turística ir al cementerio de Atacama, y ahí que me fui
en Sudamérica y en Centroamérica hay unos cementerios.
Sí, claro, tienen colores, ¿no? Tienen luego las tumbas, tienen frases divertidas, sí, aunque sea un cementerio, tiene su gracia. Sí. Y es un tema que me gusta también cuando no hay otra cosa que hacer y estás harto de tomar cervecitas ya en el bar de la esquina.
Al cementerio.
Al cementerio, a ver lo que se descubre.
¿Y qué viste allí?
Los periodistas somos así. algo veremos, alguna anécdota saldrá. Y bueno, nos fuimos dos personas con una colega que venía en el grupo, el viaje también, pues fuimos a una vuelta por allí y la verdad es que era bucólico aquello, no había nadie, tranquilito, se estaba poniendo el sol, pero escuchábamos una musiquita, una musiquita que, claro, no venía del cielo, ¿no? Ni del infierno, supongo. Y dijimos, pues esto viene de una tumba.
Bueno, del infierno depende de quién
la cantara. Claro, digo, esto viene de una tumba porque alrededor no hay nadie. Y era una musiquita como de una caja de música, ¿no? Uh-huh. Con lo cual dijimos, lo primero fue pensar que alguien la habían enterrado con el móvil. Digo, seguro que han enterrado con el móvil y le están llamando para que se tome una cervecita. Pero no era de móvil, era como de caja de música. Y bueno, empezamos a acercarnos hacia el sonido, a ver dónde es. Y bueno, llegamos a la tumba, donde efectivamente salía la música de ahí. Ajá. No había una caja de música.
¿Era nicho? ¿Era en el suelo? ¿Qué era?
Eran nichos. Sí. No, perdón, eran tumbas.
Tumbas en el suelo,
uh-huh. Sí. Concretamente, que esta es la anécdota, eran cuatro personas muertas, no sé si ahora la tumba tenía dos y dos, pero eran cuatro personas con el mismo nombre. Uh-huh. Y luego, claro, pues ya vimos una vez que descubrimos la música y dónde venía, ya empezamos a imaginar la historia, ¿no? Salía la música de una tarjeta postal, de esas que se abren y tienen un chip, y algunas tienen esa música de Feliz Navidad, otras de Cumpleaños Feliz, y otras tienen una musiquita de no sé qué,
de caja de música,
tiene ese sonido.
Que descanses en paz.
Sí, por ejemplo, o no sé, a lo mejor hay alguien que pone
un requiem o un aleluya.
O Satisfaction de los Rolling allí, ¿no? También tiene morbo, ¿no? Pero bueno, de ahí salía. Entonces cogimos esa tarjetita. Sabéis que los chips de las tarjetas esas no duran mucho, o sea, uh-huh. Eso lo tenían que haber puesto ya ese mismo día o unas horas antes. Uh-huh. Cogimos esa tarjetita y era una despedida de un señor, uh-huh. Luego supimos quién era, que ponía, bueno, pues no os olvido y me acuerdo mucho de vosotros o algo parecido, y firmado por un personaje. Entonces vimos quién estaba en la tumba. En la tumba, por las fechas, pudimos comprobar que eran dos personas mayores y dos niños.
Vaya.
Nos quedamos con la copla, dejamos la tarjetita sonando y la emoción de haber descubierto eso, y claro, contamos la historia en cuanto llegamos al bar otra vez con otra cervecita, nos ha pasado esto. Y el señor del bar nos dijo, esto es el único superviviente de un accidente que hubo aquí el año pasado, donde murió toda la familia.
Menos él.
O sea, murió el padre, la madre y los dos hermanos de este niño. Este niño se llama, no recuerdo, uh-huh. Fernandito, y este ahora debe tener pues un año más, 11 o 12 o 13 años, y es el que ha puesto la tarjeta en el cementerio. Vaya. Y esa es la anécdota.
Bueno. Oye, Sele, hablando de muertos, tú mismo, cuéntalo, me da así como yuyu hasta contarlo.
De estas cosas que pasan, cuando viajas a Indonesia, estábamos en la isla de Flores, concretamente en una aldea de la etnia Engada, la aldea creo que se llamaba Bayaba o algo así, y bueno, pues una aldea tradicional, o sea, no había ningún signo de modernidad, o sea, la verdad que parecía que estábamos en una película, no había turismo, estábamos solos, y bueno, pues nos pusimos a hablar con una señora, no es que hablara inglés, pero bueno, siempre con gestos, con sonrisas, enseñando fotos, te acabas entendiendo, y estuvimos un buen rato. El tema es que estaba la señora sentada fuera de su casa, justo a la puerta, y estuvimos un buen rato, y yo recuerdo que decíamos, joder, qué mal huele aquí, madre mía, esta mujer que estará haciendo, que está cocinando, huele fatal, pues nada, hasta que nos encontramos con un señor que sí hablaba inglés y nos dijo que es que esa señora tenía un muerto en casa desde hacía 3 meses.
¿Un muerto?
Tenía un muerto en casa, y no es algo que sea raro, esto ocurre en muchas culturas, incluida Bali, por ejemplo, uh-huh. Que te puede sorprender, los tienen a los muertos en casa hasta el momento en el que reúnen suficiente dinero para hacerles una buena ceremonia. Uh-huh. Y se pueden tirar 3 meses que 2 años. Se juntan a lo mejor varias familias, se hacen un gran festejo y ahí los queman o los entierran o tal, pero se quedan con los muertos en casa todo ese tiempo. Pues esta señora llevaba con el muerto, pues a lo mejor llevaba 3 meses, tal, pero olía que echaba para atrás.
Eso en Asia, porque en África yo tengo la anécdota de en las Islas Villagos, que están en Guinea-Bissau, en la costa atlántica de África, uh-huh. Y ahí no es que los tengan durante un tiempo, es que los tienen para siempre, porque directamente entierran a sus muertos en el mismo pavimento, o sea, debajo del mismo pavimento de las chozas en las que viven. De hecho, a mí me sorprendió mucho cuando
estuvimos allí. ¿Dentro de la casa?
Dentro de la casa, sí. Nos sorprendió mucho porque no veíamos cementerios por ningún sitio. En todas las culturas tienen alguna forma de honrar a los muertos, y aquí no había absolutamente ninguna. Y es que directamente entierran a los muertos debajo de la casa. Hacen un hoyo en la casa y vuelven a tapar a los muertos.
Cómodo es, hay que decirlo.
Sí, hombre, pero fíjate.
Pues imagínate el olor.
Sí, sí.
Bueno, mieditis, diría yo, ¿eh? Cementerios curiosos, muertos debajo de los pies cuando estás en el salón tomándote un té. Ay, cosas que pasan en el mundo. Bueno, nos vamos un poquito a publicidad y volvemos ahora en un minuto aquí, que estamos en el programa de viajes de Radio Marca para el 20.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Estamos aquí, seguimos contando anécdotas viajeras, dos programas que tuvimos especiales con invitados en esta temporada que llevamos aquí en Radio Marca y que hoy os estamos haciendo recordar en este domingo en el que, sin Pilar y sin Adriana Andecochea, pues estoy aquí en los estudios haciendo esta recopilación para todos vosotros. Estaba un poquito vago hoy domingo, lo reconozco, pero la verdad es que recordar algunos momentos como estos que han quedado en la hemeroteca de Radio Marca, pues no me digáis que no es genial. En esta ocasión era Ángel López Soto, para mí, sin duda uno de los mejores fotógrafos de viajes que conozco, al menos así lo veo yo. Y Ángel, quien nos contó algo impresionante. Fijaros cómo el azar te juega una mala pasada, que en realidad puede salvarte incluso la vida. Fijaros qué le pasó al buen fotógrafo y viajero Ángel López Soto.
Pues esto sucedió en el norte de India, en Ladakh, que es la prolongación del altiplano tibetano dentro de India, ¿no? Era el año 98, va a ser ahora 20 años, era invierno, la única manera de acceder allí era por avión, porque las carreteras están cortadas durante 8 meses más o menos. Entonces fue mi primera vez en Ladakh. Resulta que cuando volvía a Delhi para coger un tren a Varanasi, había fuertes vientos, con lo cual esas zonas son muy delicadas, hay pilotos muy experimentados que solo pueden volar sobre los Himalayas. Mi vuelo se canceló. Yo no podía volver a Delhi ni tomar el tren a Varanasi. Entonces, el siguiente vuelo estaba atestado de gente, era fin de año además. Y hay destacamentos militares enormes en toda esa zona a raíz del año 62 cuando China invade esa zona. Bien, todos los militares estaban ahí, pero peleándose para subir al avión. Y yo ahí perdido, no sabía ni qué hacer, y me encuentro con un montañero estadounidense que dice, vente conmigo. Y empezó a pelearse con todo el mundo, a tirar el equipaje de él, el mío, por encima. Bueno, al final pudimos subir al siguiente vuelo, pero al llegar a Delhi, mi tren a Varanasi lo había perdido. Como es muy difícil conseguir billetes de tren, porque van atestados y se piden con mucha antelación, pierdo mi tren. ¿Qué sucede? Que ese tren tuvo un accidente y murieron 70 personas.
¿Qué me dices, amigo? Sí.
Y al final, yo que me había cabreado, maldecido a la humanidad entera, de repente al final podía haber estado en la lista de esos 70 muertos.
Cosas imprevistas para bien y para mal.
Claro. No sé si es una anécdota, pero es una experiencia en blanco y negro.
Totalmente, totalmente. No me digáis que no es increíble, increíble las cosas que te pueden suceder. No estaba allí su destino, no era su momento, no era ese el momento de Ángel López Soto y que, por favor, que tarde mucho en venir ese momento para el bueno de Ángel. Gran amigo y uno de los mejores fotógrafos viajeros que yo conozco, repito. Alfredo García Reyes se le congelaron hasta las ideas en un viaje en motos de nieve por Escandinavia. Vamos a pasar un poco de frío solamente escuchando su anécdota viajera. Veréis cómo nos lo contó. Bueno, Alfredo, venga, la última.
Pues yo no sé si alguna vez habéis visto llover hielo. Yo sí lo he visto.
Rana sí, pero hielo no.
Pues hielo sí, pero no era exactamente sí, hielo. Era,
¿no era granizo?
No era exactamente granizo. Era un día absolutamente soleado, maravilloso. Noruega, Alta, el interior del país, justo al lado de un cauce completamente congelado del río. De hecho, hacía 22 grados bajo cero. Y era tanto el frío que hacía, que la humedad ambiental se congelaba. Y entonces ese agua ambiental, esa humedad, se transformaba en cristales de hielo. Nosotros íbamos en motos de nieve por mitad de la estepa y nos llovía como confeti. Y vamos, a mí me parece que es una de las anécdotas de estas cosas bonitas que te pasan en la vida.
A mí lo que me pasó la primera vez que fui a Noruega es que estaba el sol de medianoche, esto que no se pone, y nos acostamos, cenamos en el hotel, nos acostamos y tal, y al día siguiente nos teníamos que levantar temprano para ir a Bergen y a toda esta zona de la costa y los fiordos, y en la mitad de la noche me despierto y claro, miro por la ventana sin saber qué hora era, veo el sol, me levanto toda pastilla diciendo que pierdo el autobús, que pierdo, bajo a la recepción y estaba la gente durmiendo todavía porque el sol de medianoche no se había puesto.
Eso nos ha pasado a muchos con el puñetero sol de medianoche.
De Noruega, ¿no? Bueno, tampoco puede faltar una anécdota del amigo Pedro Grifol que nos sitúe en el Far West, en el oeste americano. Por algo es el periodista y fotógrafo más entendido de la historia pura del oeste. Es el de los Sioux, el de los Apaches, el del general Custer, en definitiva. Pero Pedro Grifol en el oeste americano se transforma y veréis con qué gracia y con qué atmósfera de anécdota nos cuenta las cosas el bueno de Pedro Grifol. Oye, hablando de desiertos, el Far West, amigo Pedro Grifol, que yo sé que tú eres un experto.
Ese es un desierto.
En esas lindes, ¿no?
Con dunas, con serpientes y con tiros.
Oye, eso de
el duelo en Ocaí Corral.
De Ocaí Corral, eso es verdad.
Eso es verdad. Eso es película. Eso yo me lo sé todo, eso. ¿Sí? Eso, fíjate si me lo sé, que sea hasta el año 1881. En ese año fue cuando sucedió el famoso duelo en Ocaí Corral. Uh-huh. Hay 9 películas para la gente.
¿Nueve películas sobre lo mismo?
Sí, sí. Empezó la saga en los años 40 con una película de Henry Ford, dirigida por John Ford. Uh-huh. Henry Fonda, dirigida por John Ford. Y así hasta la última, que es una de Kevin Costner. Algunas buenas, algunas malas, pero fue un hecho, fue un sucedido importante. Uh-huh. Bueno, la historia es que viajar hasta allí ya es una anécdota. El viaje en sí ya está plagado de cosas especiales que te pasan, que ves, porque efectivamente hay gente que piensa que eso es un decorado, una recreación y es Hollywood. No, eso fue en serio y eso sucedió en el año que ya os he contado y fue el duelo más famoso de la historia del oeste. Bueno, pues allí que fui para hacer un reportaje y entre las atracciones que hay, porque claro, ahora se ha convertido un poco en un parque temático, porque el alcalde de Tombstone, esto pasa en Tombstone, al sur de Arizona, el alcalde de Tombstone pues ha conseguido que no se asfalten unas 7 u 8 calles. La gente va, los jubilados que viven allí van a caballo, van con las pistolas que se ven, porque puedes pasear en caballo y la pistola siempre se tiene que ver, no puedes llevar una pistola escondida. escondida. Uh-huh. La puedes llevar cargada perfectamente y ahí pues, bueno, pues te tiras el rollo de que eres un vaquero auténtico. Normalmente es un pueblo donde viven los jubilados americanos, que todos presumen de ser consulting de películas y expertos en el oeste, y tiene su atractivo. La anécdota es que, bueno, paseando por la Main Street, pues pregunté si allí pues había realmente pistoleros y gente de gatillo fácil. Uh-huh. Y me dijeron, por supuesto, aquí la mitad del pueblo sabe tirar y la mitad participan en concursos de tiro y hay gente muy buena aquí, ¿no? Y bueno, y ¿me podría usted decir aquí quién es el más rápido del oeste? Y me dijeron, pues por supuesto, aquí vive el más rápido del oeste, y se llama Bill Travis, y Bill Travis vive a las afueras del pueblo. Normalmente los pistoleros y los chulos viven a las afueras del pueblo por si tienen que huir a caballo, claro. Pero en este caso es así. Y yo pues digo, oiga, ¿y puedo yo ir allí? ¿Me puede presentar? Y dice, sí, es un tío muy simpático, que además pues es un personaje que hace de guía, ¿no? Porque sabe muchas cosas del oeste y él cuenta aventuras. Sí, seguro le va a recibir. Digo, bueno, pues no me dé ni el móvil ni nada, voy a ir andando y llamo a la puerta. Y así fue, fui andando por la calle hasta que di con la casa y llamo, voy a hacer el sonido, lo de llamo, y sale un personaje auténtico.
Pero este, el Billy.
El
este.
Bill Travis. Y yo pues le digo por las buenas, "Are you the fastest gun in the West?" Es usted el pistolero más famoso del oeste. Y bueno, supongo que él me diría, of course, it's true, yo soy. Pero claro, hay que verle. Un personaje tipo Clint Eastwood, muy delgado, con los pelos blancos, de unos 70 y pico de años, con unas melenas blancas tipo Buffalo Bill, con un bigote blanco de guías un poco subidas arriba, prilla blanca, y bueno, pues un auténtico pistolero y un el más rápido lo este. Y digo, ¿le puedo hacer unas fotos? En aquel momento yo no hacía vídeo, ahora me arrepiento, le hubiera hecho un vídeo, pero digo, bueno, le hago unas fotos y maneja las pistolas. Y dice, sí, sin ningún problema. Se puso las
cananas,
hizo la demostración, empezó a manejar las pistolas realmente como Alan Ladd en la película Raíces Profundas o como Burt Lancaster en Duelo, en OK Corral. Uh-huh. Y bueno, y estuvimos ahí charlando un rato. Era el más rápido. Este, sí, tengo fotos aquí, luego las puedes ver, las temas que no sea la televisión.
Sí, pero vamos a ponerlas
tengo
en
fotos,
Twitter y en
tengo
en
fotos
las redes
de
sociales.
Él. Y a pesar de que él decía que tenía el thumb, el dedo gordo, lo tenía un poco dislocado porque había participado en un concurso de tiro y tenía.
Empezaste esto,
le dolía. Excusita. Sí, es cosita, ¿no? Bueno, estuvimos charlando un rato y dice, bueno, yo voy para el pueblo si quiere usted venir, porque a la neta da bien ahora, ¿eh? Aunque esto está plagado de cosas, lo gordo viene ahora. Fuimos, yo voy para el pueblo, si ustedes quieren, les llevo, porque hasta la última casa del pueblo hay una caminata, y bueno, pues fuimos en su coche, él tiene caballo, evidentemente, pero iba yo con mi mujer y los tres en el caballo, y con las pistolas hubiera sido un poco cantoso, entonces vamos en el coche de él, y dice, yo voy a enseñarle aquí cosas curiosas en esta tienda, en una armería que hay allí, evidentemente, en Tombstone hay armerías, y la gente compra pistolas. Y no solamente hay pistolas de verdad, hay pistolas que son recreaciones, réplicas de las que tuvieron los famosos pistoleros. Uh-huh. Johnny Ringo, por ejemplo, que la gente se cree que no existió, ha existido Johnny Ringo, y bueno, y Don Holloway y los hermanos Clanton, un montón de gente. Y tiene unas vitrinas, esa armería, y ahí están las pistolas. Y veo cosas muy curiosas, y ahora voy a buscar en el móvil algo para que tú mismo lo puedas decir, que es de lo que va el tema. Saldrá.
Bueno, ya me lo enseñarás.
Es que tiene que salir ahora mismo. Aquí tienes en la vitrina lo que ponía en uno de los Colt 45 que tenían de recreación.
Dilo tú mismo, dilo. Sheriff. Ah, Sheriff de
Tisto. No, al lado.
¿Y al lado qué pone? Made in Spain.
Exactamente. Las pistolas de Tombstone las hacen en Albacete.
¿Qué me dices? Oye, un aplauso.
Esa buena. Esa es buena.
Eso sí que es una anécdota, ¿eh? Tú vas a ver los revólveres americanos, el Colt del 45 y todos estos, ¿eh? Sí. Y son de Made in Spain. Qué chulo. Qué
mira,
chulo.
Mira, voy a terminar con una frase que vi en la tienda, que esta la tenéis que poner pues en la cabecera de la cama. Es el eslogan publicitario del revólver, el Colt 45. Es una frase de Samuel Colt y dice: Dios creó a los hombres, Samuel Colt los hizo iguales.
Qué gran frase de cierre, ¿eh? Dios creó al hombre y el revólver, el Colt 45, los hizo a todos iguales, ¿eh? Siempre un seguro de divertimento y conocimientos. Hablar con Pedro Grifol, gran amigo de este programa. A Pedro también le dijeron en una embajada que no tenía huellas digitales, que tenía que ir al médico y no le podían hacer el visado para visitar Costa de Marfil. Claro que era, pues no era ni broma ni nada, era verdad, pero quedó como una anécdota. Pedro tiene huellas digitales como todo el mundo, ya veréis. Pedro, a ver, antes decíamos que los viajes o las curiosidades y las anécdotas empiezan cuando vas a sacar los papeles en la embajada, por ejemplo, ¿no?
Cuando vas a la embajada te invitan a un sitio exótico y dices, bueno, pues es un sitio exótico que merece la pena ir, que hay que hacer, y bueno, pues hay que sacarse un visado. El país es Costa de Marfil. Y digo, bueno, pues no está nunca, está bien, voy a hacer un reportaje sobre los cocodrilos o sobre estas cosas que me gustan a mí, etnias y animales. Y bueno, pues voy a la embajada, que está muy, muy en un sitio muy fino en Madrid, pues está en la calle Serrano. Uh-huh. O sea que no, que quiero decir que no hay que desplazarse a ninguna provincia donde se podían haber complicado las cosas por lo que voy a contar. Bueno, llego allí y como no es un sitio donde va mucha gente, pues no había nadie, con lo cual digo, pues perfecto, porque si no hay nadie,
me
pues,
van a atender rápido.
Me van a atender rápido. Y los trámites, la verdad es que aunque en teoría eran rápidos, pues se complicaron un poco porque había que hacer una prueba con los deditos en la máquina esa que las huellas digitales, uh-huh, y la foto y una entrevista, bueno, pues, pero vale. Digo, una horita. Bueno, me hacen la foto y pongo las cinco huellas de la mano derecha, de los dedos, en la maquinita famosa, uh-huh, que tiene una luz roja cuando no lee y una luz verde cuando lee. Uh-huh. Y no leía, aquello no leía, no salían las huellas de ninguna manera. Y me dice el habilitado de la embajada, ¿no? Me dice, pues es que tiene las manos sucias. Digo, bueno, pues es posible tener las manos sucias, porque me venía rascando, pues entonces tengo las manos sucias. Vale, pues dice, lávese la mano, me voy a lavar las manos, me las seco bien, pongo la mano otra vez y dice, pues no sale. Digo, bueno, pues no sé, mira a ver si está enchufado esto, no sé, yo no entiendo nada de estos aparatos, pero será muy viejo. Digo, bueno, vamos a verlo, ¿no? Le da unos golpes al aparato y no salían las huellas. Y ya digo, bueno, pues si no salen las huellas, pues hay que solucionarlo de otra manera. Dice, yo le digo cómo se soluciona. Dice, ¿usted dónde vive? Digo, pues vivo aquí, cerca de Ventas.
¿Te dijo el empleado de la embajada?
El empleado, sí, el empleado de la embajada. Dice, pues, ¿dónde vive? Digo, pues vivo cerca, vivo aquí en Ventas y tal. Dice, sí, pues mire, pues por allí tiene que haber médicos. Digo, sí, claro, debe haber médicos y fontaneros y zapateros y hay un Mercadona incluso, ¿no? Y dice, pues mire, vaya usted a un médico y diga, y que le haga un certificado de que usted no tiene huellas. Claro, digo, oiga, pues está un poco complicado, pero claro, yo no quería disuadirle de las ideas geniales, ¿no? Con lo cual yo dije, bueno, es una solución, pero yo prefiero saber cuando viene aquí su superior o el embajador o alguien que esté por encima de usted para que resuelva este tema de otra manera, ¿no? Porque claro, no quería empezar a reírme y hacer bromas delante de ese señor, no fuera a ser que encima pues llamara a un Tarzán y me destrozara algo.
Bueno, o sea, que tú no tienes huellas.
No,
Pedro.
Nos acabamos de enterar ahora. Era imposible que saliera aquello. Al rato vino un señor más importante que él, este con corbata, y probablemente era un personaje era un superior. Uh-huh. Y bueno, le contamos ese problema. Yo hablo francés y lo intenté decir en francés, en español, y ya no sé los idiomas bantús de allí, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera me entendió. Se sentó el jefe y, uh-huh, puso la máquina en funcionamiento, le empezó a dar golpes y, bueno, la jodió más la máquina. Y, bueno, no hubo forma de sacar las huellas, con lo cual, pues, dijeron, bueno, pues usted no tiene huellas, le hacemos un certificado nosotros de que no tiene huellas y no va a tener ningún problema para viajar. Y así fue.
Así que eres,
y fui a Costa Marfil sin huellas.
Eres un espía soviético ahí que ese te han anulado las huellas y todo.
Ese es el tema. Sí, no sé si se han comprado un aparato nuevo, no sé.
Fíjate, hablando de Costa Marfil, las imprudencias que también se convierte luego en anécdota, ¿no? Yo recuerdo en un viaje que quizá Costa Marfil estábamos en la zona del Corogó, ya frontera ahí con Alto Volta, con Burkina Faso, y estábamos durmiendo en un lodge, en un campamento de estos en la selva, que las habitaciones son como cabañas, y el lodge tenía como dos partes, ¿no? Estaba la parte de las habitaciones y estaba la parte de la restauración, del restaurante, y tenías que cruzar era como un cercado, como un fuerte apache de estos ahí cercado para que los animales no entra, y tenías que ir de un cercado a otro. Y entonces yo por la noche salgo de mi habitación, digo, bueno, es la hora de cenar, me voy hacia el restaurante a cenar, y me crucé de un cercado a otro. Cuando voy por el medio, vienen dos guardas con dos rifles, diciendo en su idioma, es usted un insensato, es usted un insensato, está esto lleno de leones y está esto lleno de depredadores, y usted ha cruzado de un lodge a otro, y es verdad que estaban separados como 100, 150, 200 metros, y la verdad es que yo dije, bueno, pues camino por aquí, y es verdad que si lo piensas, estaba solo caminando entre los dos cercados, pero la verdad que estaba la selva totalmente a cada uno de mis lados y podía haber salido cualquier depredador que se acercan a los lodges precisamente.
Tú no los ves, pero ellos te ven.
Ellos te ven a ti, ¿verdad? Bueno, y nuestras chicas, nuestra Pilar y nuestra Adriana también tuvieron su anécdota. A ver qué nos contó, por ejemplo, Adriana. A ver qué nos contó Adriana.
Pues sí, Marcial, una anécdota muy graciosa que me pasó en Plovdiv, en Bulgaria, que por cierto es capital europea de la cultura en 2019, y fue muy curiosa porque estuve en una boda y cuál fue mi sorpresa cuando el típico mito de que no puedes ver a la novia antes de la iglesia, pues ahí no ocurre, ¿no? El novio va a buscarla directamente por la mañana, así de buena mañana, la novia súper vestida en su casa, el novio va a buscarla con un séquito de gente, con todos los invitados y unos instrumentos, ¿no?, musicales que van tocando por la calle. Llega a la casa de la novia y lo que tiene que hacer es más o menos sobornar a los niños que están en la casa, junto con los padres de la novia, a los que va a pedirles su mano. Los niños le piden dinero al novio para que le dejen acceder a ver a su futura esposa, que está encerrada en la habitación. Y automáticamente el novio empieza a dar dinero a esos niños. Una vez el niño ya queda satisfecho con su cuantía, entra a la habitación de la novia derribando la puerta de la novia.
Pero el niño es el que derriba.
El novio derriba la puerta porque el niño ya se ha apartado de la puerta y la derriba. Y para mi sorpresa veo que el novio empieza a introducir billetes a casco porro en el zapato de la novia, que es un número menos, hasta que le vale ese zapato. Y bueno, esa es mi anécdota. Simboliza que a esa novia, a esa mujer, económicamente, pues no le va a faltar de nada en un futuro.
Bueno, también simboliza que él es muy fuerte y derriba todo por amor, ¿no? Todo
y
por
que
amor.
Tiene mucho dinero.
No hay obstáculos para el amor entre tú y yo y derriba ahí la puerta. Y luego en el zapato de la novia lo tiene que llenar de dinero, hasta arriba.
Lo tiene que llevar llenar de billetes.
De billetes, ah,
sí.
Bueno. Hasta arriba.
Hasta que le sirve el zapato.
¿Cómo hasta que le sirve? ¿Ya se lo pone o qué? ¿Cómo?
Sí, se lo pone y hasta que le encaja perfectamente el zapato lo tiene que llenar de billetes.
O sea que la novia puede estar preparada con un zapatón del 54, ¿no?
Efectivamente, eso es lo que hacen, compras un zapato, uno más pequeño y uno más grande.
Muy bien, Adriana. Oye, muchísimas gracias por contarnos tu anécdota, muy curioso, por
a
cierto.
Ti, Marcial.
Un besito, mi amor. Chao, chao.
Un beso.
Bodas y rebodas en Bulgaria. Bueno, y nuestra querida Pilar García del Olmo. A ver, si alguien piensa que a Pilar le han pasado cosas por el mundo mundial, es una gran viajera, ¿eh? Pero a ella todo lo que le ha pasado en la vida ha sido ¿dónde? En Miami. A mí me ha pasado en Miami. Así que vamos a ver la anécdota que le ocurrió a Pilar García del Olmo, por supuesto, en Miami.
Pues sí, Marcial, efectivamente, como tú dices, en Miami, no podía ser en otro sitio. No, pero a ver, tiene que ver con el primer día, que efectivamente que yo conocí por primera vez, que yo llegué a Miami y el cómo conocí esa ciudad. El caso es que yo estaba de periplo, me tomé unos meses sabáticos y estaba de periplo por el mundo, por ahí, por Estados Unidos, y bueno, por circunstancias X acabé en Miami porque tenía un amigo que tiene una empresa de charters, de barcos, y me dijo, oye, mira, que yo te dejo un barco para...
Nada, un amigo no pobre, tienes un amigo pobre, ¿no?
No te creo. Bueno, el caso es que, claro, yo, pues, por ahorrarme unas pelillas, y además que me encantan los barcos, yo dije, ah, pues nada, me quedo a dormir allí. Eso sí, lo único que me dijo, que mira, nosotros hacemos charter para turistas y tal, y puede ser que a lo mejor, pues, unas horas te tenga que decir, oye, mira, pues te tienes que marchar y irte, pues, a dar una vuelta por la ciudad o tal, y yo dije, no pasa nada, si total, pues es la idea, ¿no? Hacer sí. Turismo y demás. Dice, además, no te preocupes porque el barco en el que vas a estar es muy, digamos, chic y se reserva poco y tal. Bueno, pues es llegar y la ley de Murphy. Yo llegué por la noche, me meto a dormir y la ley de Murphy, se había estropeado uno de los barcos anteriores que tenían el día anterior, justo a las 8 de la mañana llama a una familia brasileña y me despiertan y me dicen, perdona, te tienes que marchar, o sea, tienes que sacar tu maleta, irte.
A
las 8 de la mañana así, porque tenemos que ir a buscar a una familia brasileña. Y yo, ¿cómo que la maleta dónde la dejo y dónde me voy? Y me dicen, bueno, no ser que quieras, te ofrecemos una opción. Dice, ¿no tendrás un polo blanco? Y yo, pues sí, ¿por? Que miran, si quieres,
haces
pues
de marinera.
Polo blanco y haces de marinera, de tripulación.
Qué bueno. O mejor,
haces
¿no?
De first mate, claro. Y yo decía, ah, vale. Siempre lo único, me decían, claro, tienes que hacer, pues eso, ofrecer a la gente, pues no sé, las Coca-Cola, las toallas, en fin. Y claro, pero piensa una cosa, y además tú que me conoces de sobra, que yo no me callo debajo del agua, era la primera vez que yo iba a ver Miami y lo descubrí, pues, en un barco maravilloso, bien de la bahía, hasta ahí todo excepcional. Pero claro, no podía, tenía que disimular, no podía decir, oh, qué bonito, oh, qué chula la casa de Shakira.
Soy nueva, ¿sabes? Marinera, me acabo de sacar el título.
Sí, y yo ahí controlándome, pero claro, no fue eso lo más chulo, sino que además, pues claro, lo más gracioso, cuando fuimos a recoger a esa familia brasileña, pues todos preguntándome, ¿no? Oye, ¿y tenéis más barcos? ¿Y vais a Bahamas? ¿Y hacéis excursiones? Y yo, claro, no tenía ni idea, no había... Y me inventé, pues yo, no, bueno, sí.
Oye, ¿serviste bien las Coca-Colas
bueno,
y todo
pues,
eso, ¿no?
Pues fíjate si las serviría bien, que el capitán estaba flipado, me decía, pero bueno, o sea, me dieron 100 euros de propina. Entonces, o sea, $100, perdona. Entonces, en mi primer día en Estados Unidos, en Miami, oye,
qué
pues
bueno.
$100 que me conseguí. O sea, que fue muy qué curioso, bueno. Muy divertido y me lo pasé genial.
Muchas
pasé
gracias, Pilar. Grande. Muchas gracias, mi
a
amor.
A ti, Marcial.
Un besito. Chao. Bueno, amigos, y hasta aquí las anécdotas viajeras de muchos amigos y mucha gente del equipo. Oye, los amigos de Mapatours y de la Oficina de Turismo de Viena nos dicen que si nos gusta la música, pues vamos a proponer una escapada que os va a encantar. Salida el 19 de enero, ya mismo, desde Madrid. Y regreso 2 días después, el 21 de enero, o sea, una super escapada. La ciudad donde nos vamos, pues una de las más majestuosas de Europa y cuna de muchos músicos como Schubert o Strauss, por ejemplo, ¿no? Si lo habéis adivinado, es Viena. El precio, tan solo 249 euros, incluyendo vuelos, 2 noches de hotel de 4 estrellas y la entrada a un concierto de música clásica en el Palacio de Kursaalon. Nos propone esta escapada Mapadynamic, la herramienta de Mapatours que crea el viaje que deseas a tu medida. Visita tu agencia de viajes y pregunta por Viena con Mapadynamic. Estos precios están todos sujetos a disponibilidad de plazas y a posibles modificaciones, ya que son tarifas dinámicas. Así que ya sabéis, 249 euros, saliendo el día 19 de este mes de enero, volviendo el 21, y con un concierto de música clásica para vosotros. Un abrazo y nos vemos el fin de semana que viene amigos y oyentes de Paralelo 20. Chao, chao.